Son las 4 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes, soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Y comenzamos nuestra segunda hora de programa pues con esa última hora, con la información y sobre todo hablando de economía, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de dar los datos. Estábamos muy pendientes en la cadena COPE de todo esto y lo que queremos es interpretar todos estos datos para que tú que estás escuchando ahora la radio pues lo entiendas bien. Y yo he dicho, aquí el que sabe de esto es el jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Vismanos, ya nos acompaña aquí la tarde. Hola, Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes.
Bueno, pues la verdad es que lo que nos ha llegado en esa información no es muy halagüeño, porque los datos están muy justitos. Mejoramos tan ligeramente que es casi como nada.
Como que no se ve, ¿no?
Como que nada. Y luego encima, pues no creamos empleo, que yo creo que es lo más doloroso para un país como este, ¿no, Joaquín?
Bueno, yo creo que el titular es que el Fondo Monetario Internacional es más optimista que en julio sobre España, pero sigue siendo más pesimista que el gobierno de Mariano Rajoy. Como venimos contando, mejora mínimamente, ligeramente, las previsiones de crecimiento para este año en 3 décimas. Ahora estima una contracción del 1,3. Para 2014 pasamos de un crecimiento 0 al 0,2. Es decir, que prácticamente pues, algo es algo, pero no lo vamos a notar, ¿no?
Mejor eso que nada, pero es que muy poco.
Sí, pero quedamos todavía muy lejos de ese 0,7 que prevé el gobierno de Mariano Rajoy para el próximo año. Y lejos también, ¿eh?, de todo lo que dicen ya los economistas, los expertos.
Explícame, que estiman
una horquilla entre el 1 y 1,5.
Explícame eso, ¿por qué hay esa diferencia? Es decir, son mucho décimas, hablamos
yo
de
creo
cinco
que
décimas.
El peca de conservador y de prudente el Fondo Monetario Internacional al dibujar esa crecimiento del 0,2 el próximo año. El 0,7 del gobierno puede estar más atinado, pero es que a mí todos me siguen comentando que vamos a estar más del 0,7, que
o sea,
nos podemos
mejor
ir
incluso
al 1 o al 1,5. Sí, sí, son bastante más optimistas de cara al próximo año, ¿eh?
Bueno, tenemos también en línea a Juan Fierro en Washington. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, buenos días para ti, ¿verdad?
Buenos días, sí.
Bueno, pues aquí estamos analizando toda esa información que nos estás mandando desde allí. Dice Joaquín que son un poco amarrateis, ¿no? Los del FMI diciendo,
sí,
vamos
sí,
a tirar para abajo, no vaya a ser que luego nos pillemos. Ojalá se equivoquen y ojalá lo que dice Joaquín.
Se suelen equivocar, ¿eh?
Pues te digo, que ojalá sea lo que dice Joaquín.
Siempre tiran a lo conservador desde el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad es que las cifras, bueno, el propio fondo le daba a España en abril un crecimiento del 0,7% en el próximo año, en 2014. Ahora dice que es un 0,2 después de haber pasado a una cifra sin movimiento, al cero, ¿no? Tienen demasiados datos y se mueven demasiado rápido, incluso con el desempleo, porque en el mes de agosto, cuando el Fondo Monetario Internacional hizo público lo que se llama el artículo 4 sobre España, que es la revisión que anualmente hace el fondo sobre cada uno de los países, pues daba un desempleo del 27,2% y del 27% para el 2013 y para el 2014, y ahora lo está poniendo por debajo del 26%, por debajo del 27%, perdón, pero muy pelado, 26,9 y 26,7.
Claro, no llega ni a un punto más.
En lo que todos coinciden, FMI, gobierno y expertos, es que sí, este año ya hemos tocado techo con la tasa de paro.
Eso sí,
hemos tocado techo.
Sí,
otra cosa es
que
el próximo año se cree empleo, ¿eh?
Que pero lo que insisten es en el desde el Fondo Monetario Internacional, que es verdad todo eso, pero que la recuperación va muy lenta. Va muy lenta, y que los problemas siguen estando ahí, y que en el tema de Europa, en el tema de la zona euro, pues están esperando a los test de estrés de los bancos, a ver cómo sale todo eso, que sigue habiendo problemas estructurales, que hay que mejorar la competitividad, para eso hay que hacer reformas, en fin, seguimos en la misma pescadilla, que se sigue mordiendo la misma cola. Además, añadiendo para la economía, no solo para la economía española o para la economía europea, las incertidumbres que añaden la situación en los Estados Unidos, porque Olivier Blanchard, lo contábamos en el informativo, que es el jefe del Departamento de Investigación, el que, digamos, cuece todas estas cifras que hemos ido conociendo a lo largo del día de hoy, decía que esta mínima recuperación se podía convertir, decía, en recesión o en algo peor si Estados Unidos no sube el techo de la deuda. Dicen que eso es un escenario que creen que no se va a producir, que creen desde el Fondo Monetario Internacional que al final va a haber un acuerdo y que Estados Unidos va a subir el techo de la deuda. Pero si llegamos a ese escenario de que no se sube, de que siguen los problemas, el fondo habla de volver a la recesión o, como te digo, algo peor.
Algo quiere apuntar Joaquín.
El informe deja mensajes para España, concretos. Por ejemplo, en el tema del crédito a familias y empresas, insisten que sigue bajo mínimos. Como decía Juan, sigue pensando el fondo que España necesita reformas estructurales que liberalicen la economía, que incrementen la competencia.
¿Qué son reformas estructurales?
Ojo, reformas estructurales, pues desde la reforma de las pensiones hasta la reforma fiscal, la reforma del mercado laboral, que hay que darle otra vuelta, etcétera. Insiste en lo de la competencia, ¿eh? Esta es una idea que lleva el fondo desde hace unos meses, que los salarios tienen que caer todavía.
¿Todavía más?
De hecho, dice que la institución considera que España, nos considera entre los cuatro países en programa, es decir, rescatados, es el segundo, según el fondo, con menos ajuste en los sueldos desde que empezó la crisis. Según el fondo, ¿eh?
Bueno, Elena Grandal,
buenas
tardes.
Recuerda que ya en agosto, cuando vinieron los del Fondo Monetario Internacional con el programa bancario, etcétera, pidieron que los salarios nominales en España cayeran un 10% adicional. Y decían que con ello se podrían crear en torno a 1.200.000 empleos más en España.
Porque bueno, eso está ahí, es al adicional, ¿no?
Elena, adicional, adicional, sí.
Elena, Enrique Campo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Alucinada con lo que acaba de decir Joaquín. Y bueno, me imagino que muchos de los que están escuchando ahora mismo, más aún, van a bajar o quieren que bajen.
En el informe de agosto, el Fondo Monetario Internacional decía eso, decía lo del 10%, y luego llegó Olli Rehn, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, y por si alguien tenía alguna duda, dijo, si España quiere tirar adelante y crear empleo, tiene que bajar los sueldos un 10%.
¿La explicación de eso cuál es, Joaquín? Es decir, mucha gente estará escuchando y dirá, pero es que ya me han ajustado dos veces o tres veces, todavía me quieren bajar más. ¿Por qué si bajamos los sueldos a muchísimos españoles, entre los cuales nos incluimos todos los que estamos aquí, podemos crear puestos de trabajo?
Porque, por ejemplo, si somos más baratos, podemos exportar más al exterior y la economía puede crecer.
Hombre, si trabajamos gratis, la leche.
Claro, claro. Yo te digo las explicaciones que da el fondo y Bruselas. Y tú y yo lo hemos visto tranquilamente en nuestras nóminas.
Es que yo no estoy de acuerdo con eso. Claro, al final vamos a cobrar todos 200 euros. Claro, ojo, creamos muchísimos puestos de trabajo.
Si 1.000 cobra uno, pues que
mira cómo está
500.
El consumo. Si la consecuencia la tienes en el consumo. Entre la presión fiscal y la bajada de sueldos.
Si no tenemos para gastar.
No, y sí.
No tenemos ni para ir al cine.
Díselo a los comercios, díselo a la hostelería.
Claro, yo no estoy muy de acuerdo con eso.
No, ahí está el otro punto de vista, que es, no bajes los sueldos, porque si bajas los sueldos
no
habrá menos consumo, y menos consumo y menos crecimiento.
Pero es que lo ha dicho Joaquín, es que es así, la realidad es esa. Todos gastamos muchísimo menos porque no tenemos para gastar.
Claro, pero si dices, lo que tienes que hacer es bajar los sueldos, porque si bajas los sueldos vamos a crear más empleo, porque vas a tener más dinero para poder contratar a más gente.
Sí, pero tampoco vamos a poder seguir gastando. O sea, si nos bajan más los sueldos, estamos ahora mal. Si nos bajan
estamos
más, ¿cómo vamos a consumir?
A lo que los economistas llaman una devaluación interna. Nos estamos abaratando como país. Han bajado los salarios, supuestamente lo tendrían que hacer los precios,
que
y
no
así
lo han
seríamos
hecho,
más competitivos.
Que
claro,
no lo han hecho.
El problema es que la devaluación incluye salarios y precios.
Y los precios
solamente
no han bajado.
Lo hemos visto en los salarios y en los precios, lo estamos viendo, pero muy lentamente.
Y no al mismo ritmo, claro, ni al mismo nivel.
No, lo que dice Joaquín, claro, o sea, a mí si me bajan las cosas que voy a comprar, digo, bueno, pues baje justo el sueldo, pero puedo mantener mi forma de vida de antes, pero si no me bajan eso.
Pero están cayendo los precios, Hasta el Corte Inglés está haciendo publicidad diciendo que baja los precios.
Sí, hombre, y estamos todos buscando sitios donde comprar más barato. Que no es lo mismo.
Es que si no, no se vende.
Claro, es que si no, tiene que cerrar también el Corte Inglés.
Claro.
Es que está claro. Esto es una. ¿Cómo ha dicho que se llama esto?
Devaluación interna.
Estamos
antes
devaluando
cuando
el país.
Devaluabas la moneda, ahora no se puede porque tienes el euro, con lo cual lo tienes que hacer vía salarios y vía precios. No queda otra.
No queda otra.
Nos
¿no?
estamos rebajando. Ramón.
Nos estamos abaratando como país.
Eso es.
No sé si pagarle algo a Joaquín, al hombre que ha venido.
Déjanos,
que es muy caro de ver, y encima viene el hombre y me cuenta todas estas cosas.
Que pague él, que es un honor estar aquí.
Que pague él. No, aquí el jefe soy yo, tengo que pagar yo la ronda.
Venga.
Que eso es la ley de la barra, ¿no?
Además, que para eso eres de Bilbao, ¿no?
Exactamente.
Faltaría más que te dejaras invitar por uno de Pamplona.
No, aquí paga el que está primero en la barra. Bueno, también estás invitado, Juan, ¿eh?
Vale, no, yo lo apunto, ¿eh?
Claro, que estás un poquito lejos. Oye, ¿ya me compraste las acciones para el Empire State?
Del Empire State, en ello estamos. Yo voy a esperar que bajen un poco más todavía.
Pero no se te olvide, ¿eh?
Lo podemos sacar barato, hombre.
Claro, que voy a fardar yo en Bilbao diciendo que soy accionista del Empire State, ¿eh? Venga, un abrazo fuerte, Juan.
Hasta luego.
Bueno, pues es nuestro corresponsal de Washington.
¿No? Estaban más o menos.
Por ahí al lado, pero Juan dice que va a esperar que bajen un poquito más para que salga más.
La
Joaquín, ¿algo más que apuntar?
Nada más.
Nos tenemos
vamos a analizar los datos, que tenemos reunión del equipo económico a eso de las 9.
Hoy en la linterna nos escuchamos, ¿no?
Venga.
Bueno, pues era muy interesante escuchar hoy la linterna porque va a tener tiempo todo el equipo de economía para estudiar todo esto y luego explicarnos y pasándolo a limpio, ¿no? Porque a veces cuando nos llegan de una manera tan técnica todos los datos desde Estados Unidos, desde el Fondo Monetario Internacional, pues lo quedamos un poquito para allá, ¿no? Yo no sé qué pensará Piedad García, que es nuestra psicopedagoga. Hola, Piedad, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Ya has oído, ¿no?
Bueno, madre mía, pero claro, es que entre que nos quitan sueldo.
Y tú tienes cinco hijos.
Cinco, que fíjate, para llenar cinco boquitas.
¿Eh? Y vestirles.
Y vestirles.
Y darle la educación.
El otro día.
Y comprarles algo de vez en cuando.
De vez en cuando, bueno, sí, algún caprichito también hay.
¿Cómo
que,
lo haces,
hay
hija
que, mía? Pues el otro día fui a un comercio porque además tenía unos tickets de rebajas y tal. Y, al fin, y a la postre, con un poquito de rebaja, me gasté 80 y tantos euros. Y no llevé para todos. Pero un pijamita de aquí, un chándal de allá, el calcetines que le faltan. Siendo una cosa normal.
Y 80 euros.
Y 80 y tantos euros con rebaja.
Yo, de verdad, a todas las familias que son como la de Pilla, familia numerosa, a los padres les pondré un monumento.
Un monumento, claro.
Porque
que sí. Bueno, a todos.
A todos, a todos.
A todos los padres, quiero decir. A ti también, Ramón.
No, sí, hombre, pero yo tengo dos. Enrique tiene una. Tú tienes cinco. Hoy en día hacer ingeniería económica para sacar adelante con el sueldo, con los sueldos y suerte de las dos partes, pues el del matrimonio, el sacar adelante a tanta familia, ¿no? En fin, oye, tengo por aquí un libro, Piedad.
A ver.
Mira, se titula Vida de Madre. Es un libro de una empresaria que ha creado un cómic para explicar a sus hijos su vida y esfuerzos, que es lo que estamos hablando ahora mismito, en tiempos de crisis. ¿Qué te parece?
Pues nada, me parece. Además, en plan cómic, pues tiene que ser divertido.
Bueno, ahora vamos a hablar de ello.
Venga.
Y ahora tengo a Jorge Alcalde, a nuestro experto en ciencias y director de la revista Cuo, al que le voy a poner una prueba. Jorge, ¿estás preparado?
Muy buenas tardes, miedo me da.
Esto voy a hacer como aquel programa que presentaba yo que se llama Que Apostamos.
Sí.
Bueno, pues atención, Jorge Alcalde, director de la revista Cuo, apuesta que es capaz en un minuto de explicarnos el hallazgo del año, el premio Príncipe de Asturias de investigación científica y el Nobel, sobre todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer en un minuto?
Eso es fácil.
¿Qué es el bosón de Higgs? ¿Tiempo?
El bosón de Higgs, muy rápidamente. Este cuento empieza hace 15.000 millones de años. El universo era una sopa sin ningún tipo de forma. Partículas que se pegaban unas contra otras. Y de repente, misteriosamente, esas partículas se empiezan a agrupar. Empiezan a tener forma. Primero unas motitas de polvo, luego unas nubes, luego unas estrellas, planetas. Y así adquiere la forma que hoy tiene. ¿Quién fue el culpable de eso? La masa. Una propiedad de la materia que hace que las cosas más pequeñas se peguen a las más grandes. Por eso, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, y no al revés, el Sol alrededor de la Tierra, porque el Sol tiene más masa. La ciencia, sin embargo, no sabía cuál era la responsable de la masa, qué era lo que hacía que los cuerpos tengan masa. Tenía que ser una partícula. Por ejemplo, igual que el fotón es el responsable de que la luz caliente, o el electrón es el responsable de que los imanes peguen. ¿Qué era lo responsable de que la masa exista? Pues es el bosón de Higgs. Lo descubrieron Higgs, Ernest y otra serie de personas hace unos 40 años, y por ese descubrimiento hoy se han llevado el premio Nobel de Física, porque sabemos cuál fue el responsable de que el universo tenga
¿tiempo?
La forma que hoy tiene.
Tiempo, sí, casi me ha dado. Dos segunditos han pasado, ¿eh? Bueno, ¿lo has entendido, Enrique?
Sí.
La por decir que sí.
La partícula. Es la partícula que hace falta para que haya masa, ¿no?
Elena, ¿tú lo has entendido?
Eso es. Sí, yo digo lo mismo que Enrique. Que sí, Jorge, en serio.
He ganado.
Muy bien.
Tú, Piedad, también, ¿no?
Sí, que hay que pegarse.
Piedad, también se ha enterado.
Que vaya alumnos tienes, Jorge.
Pues perfecto, también estás invitado a una rondita.
Voy para allá corriendo.
Un abrazo, gracias.
Un saludo.
Gracias, Jorge.
Adiós.
Y ahora con Piedad vamos a hablar de este libro, Vida de Madre. Un libro muy interesante y además muy fácil de leer, porque es un cómic de la vida de una mamá, del día a día, en estos tiempos de crisis.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:20, una hora menos en Canarias. Estamos muy pendientes también en la tarde de COPE del estado de salud de la presidenta de Argentina y tenemos una noticia. ¿Qué tal? ¿Cuál es, Elena?
Bueno, pues nos acaban de comunicar que acaba de terminar la operación de la presidenta argentina, de Cristina Fernández de Kirchner, para drenar un hematoma craneal que se le había producido tras una caída, un traumatismo que sufrió el pasado 12 de agosto. La operación ha durado poco más de hora y media y ahora mismo la presidenta debe permanecer al menos 48 horas en cuidados intensivos.
Bueno, pues esa es la última hora, esa es la noticia que nos acaba de llegar. Estamos muy pendientes del estado de salud de la presidenta argentina y tenemos una conexión pendiente con nuestro corresponsal ahí en Argentina, Ernesto Coco, con el que charlaremos un poquito de cómo ha ido esta operación. Y te leo un poquito de este libro que tengo delante, Vida de Madre, de editorial El Patito Editorial. Sábado. Otra vez sin chica. Me he pasado todo el día en la cama, con fiebre, dolor de cabeza y sudando una barbaridad. Esto último seguro que adelgaza o elimina toxinas o ventila el cuerpo, así que está bien. Baldo se ha encargado de la casa y de los niños, que hoy parecía que tenían la solitaria, porque han hecho un camino de su habitación al cajón de las galletas, vamos, como una salacia. Bueno, más o menos así comienza el cómic Vida de Madre, con guion de Gemma Cesar, que es la protagonista de este libro. Ella y Olivia, de 6 años, y Antón, de 5, y Fausto, que es su pareja. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues la vida real pasaba de un blog a un cómic y a un libro, y todo eso con unos dibujos y con un texto que es el día a día de una mujer viviendo una crisis con los hijos, ¿no?
Sí, esa es la historia. Yo empecé haciendo el libro como un blog para descargar un poco de estrés diario con los dos niños, la empresa en crisis, todo el mundo en crisis. Y el año pasado me atreví a ofrecérselo a Ramón Marcos y Jorge Castelli para que le pusieran dibujo y color.
¿Y eso cómo funciona? Porque habrá muchas mamás que estén pensando, oh, mira, pues yo también tengo un blog, o me encantaría pasar mi vida o parte de mi vida a un libro por si alguien puede ayudar, como tú has dicho, que por cierto será de gran ayuda para todas las personas que lo lean. ¿Eso es complicado, ponerte en manos de unos dibujantes que te hagan el dibujo, luego una editorial que te lo publique? ¿Eso cuesta?
Hombre, como yo tengo la editorial, a mí no me cuesta. Claro, yo juego con trampa.
Ha tenido enchufe. Es que es parte del negocio, ¿no? Me
sí,
parece.
Claro, ha tenido enchufe. Ha tenido
entonces,
enchufe.
Bueno, como las entradas, digamos, de blogs normalmente son diarias y demás, el trabajo a pasarlo a guión no es un trabajo muy grande. Y Ramón es un dibujante maravilloso. Y entonces, pues no ya habíamos trabajado juntos previamente en publicidad, y entonces no.
Tenéis
no
parte del camino hecho ya.
Sí.
Nos
compenetramos muy bien.
Eso ha ayudado mucho. Bueno, al final aquí lo que refleja es tu vida, ¿no? Como decimos, el día a día con tus chavales, con tu marido, cómo te levantas, cómo haces el día, cómo te acuestas, los problemas de los niños, el colegio, en fin, todo lo que es lo que vivimos día a día los que tenemos una familia, ¿no?
Sí, yo lo hacía diariamente, me puse esa disciplina de durante un año, pues todos los días escribir algo, y sobre todo también para recordar muchas cosas que dicen ellos muy simpáticas, ¿no? Y que al final se acaban perdiendo. Es como un álbum familiar en versión cómic.
Sí, porque esto me imagino, Gemma, que es como ver tu vida luego en fotos. Bueno, en claro, el cómic.
Un cómic más divertido.
Claro,
¿no?
Dices, mira, esto me pasó, claro que me pasó a mí.
Soy yo.
Lo he escrito yo.
Es más divertido.
Oye, Piedad, sí. Gemma habla a veces, y lo ha comentado, ¿no? Hay que reivindicar que se puede ser una madre imperfecta, entre comillas. Es decir, que se puede, en este caso, llevar una empresa, aunque vengan dificultades económicas, atender a los niños con todo lo que ello conlleva, llevar también a una familia con la ayuda de tu marido. Me imagino que esto también para muchas mujeres es una presión que se autoimponen y que hay que aprender, sí, ¿no? A decir, bueno, no se puede llegar a veces a todo.
Claro, ese es un matiz que yo le quería preguntar a Gemma. Buenas tardes.
Hola.
Me ha parecido un libro súper ágil porque te metes como en una conversación entre amigas o con una amiga, que empiezas a esto, al otro, muy fresco, porque te parece que te estás tomando una cervecita o una Coca-Cola. Creo que tienes mucho sentido del humor. Pero veo un poquito que si esa queja que dejas ahí un poquito lucir es porque es cuando no hablamos entre amigas o porque nos quejamos del marido. ¿Cómo lo has enfocado tú?
Yo, bueno, mi marido en el cómic, se puede ver, no tiene papel, ¿no? Ya
sí.
Quedamos en eso porque lo que tú dices, la idea era reivindicar un poco la presión que vivimos las mujeres, ¿no? Mi marido sí ayuda y hace muchas cosas, pero si lo metiera él dentro, pues sería Vida de Familia y eso sería otro cómic.
O sea, que está hecho a posta el no tener a... Porque sí que he echado la figura del padre, la he echado en falta.
Sí, la he eliminado porque quería esa presión que tenemos todos y que a veces no nos atrevemos a reconocer nosotras mismas, ¿no? De que no llegas a lo mejor a ver a los niños al festival o que estabas de mal humor y les respondiste mal. Toda esa carga que llevamos las mujeres era lo que quería reflejar en el cómic, ¿no? Y decir, bueno, esto se puede decir porque por eso no dejamos de ser buenas madres, ¿no?
Sí, yo como me dedico más al ámbito familiar, y vamos, tú también, pero lo has enfocado desde el punto de vista de la mujer, que me parece fantástico, ¿eh? Yo le digo mucho a los padres, no nos podemos preguntar cuando nuestros hijos tienen 18 o 15 o incluso 10 años qué hemos hecho mal, porque somos padres imperfectos. Si tenemos la intención de hacerlo lo mejor posible, apelando a la verdad de
Hombre,
las cosas,
alguna haremos bien de vez en cuando también,
claro, eso por supuesto yo. Pero ese ápice de ir rectificando, de ir mejorando, que es lo que dejas ver en todo esto, porque bueno, y a propósito, los dibujos son fabulosos, ¿eh?
Una maravilla.
Y está cuando dices, es que bastante parece que estoy viendo, sí, estoy viendo fotografías de mi propia familia, es genial cuando dices eso. bueno, pues ese sentido de culpabilidad que no tenemos que tenerlo, sino que somos la entidad y la propiedad de la maternidad, pero con otro estilo y con otros tiempos distintos a nuestras abuelas y a nuestras madres, ¿no, Gemma?
Sí, yo creo que sí. Yo, cuando tuve a mis hijos, mi perspectiva del mundo cambió muchísimo, ¿no? Incluso mi forma de ser y todo. Y al principio me agobiaba muchísimo, pues, no saber hacerle, por ejemplo, coletas a la niña, ¿no? Uh-huh. La niña quería que le pusiera trenzas y coletas.
No sé hacerlo.
Era imposible para mí, porque casi no soy muy capaz ni de hacérmelas a mí, ¿no? Nunca me ha gustado lo del pelo muy arreglado. Y entonces todo eso era como un estrés, y luego había gente que le ponía 8.000 lazos y la llevaba allí, hecha un brazo de mar. Y
te comparas con ellas, ¿verdad?
Claro, y al principio me entraba un poco de cosa, pero luego me di cuenta que yo aporto a mis hijos otras cosas que hay en mi vida, ¿no? Pues la niña lee desde que tenía 3 años, porque a nosotros nos encanta leer. Tienen otro mundo que es un poco el reflejo de nuestro mundo, ¿no? Y creo que cada uno lo hace bien. O sea, aunque no le ponga lazos, aunque le ponga lazos y el niño no le dé hasta los 6, o sea,
cada uno a su manera, oye, cada uno hacemos lo que podemos, ¿no? Y cada uno a nuestra manera, y como tú dices, igual no va tan guapa ni tal, pero tendrá otros valores que a fin de cuentas son los independientes de cada familia. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Gemma, por haber estado con nosotros, y yo recomiendo a muchas mamás que ahora están escuchando el programa y a muchos papás que van en el coche por la hora que es camino de recoger a los niños, o ya los han recogido, que se hagan con este libro, Vida de Madre, de Editorial El Patito Editorial, porque es muy fácil de leer, es un cómic muy divertido, y seguro que te vas a ver identificado en cantidad de las viñetas y sobre todo en cantidad de los temas que aquí se tratan. Te mando un beso muy muy fuerte.
Otro para vosotros.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Nosotros seguimos adelante, enseguida te vamos a actualizar toda la información, y vamos a hablar de los españoles que entre los 16 y los 65 años estamos a la cola en matemáticas y comprensión lectora. Vamos, una alegría.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.
Las 4:31, una hora menos en Canarias. Actualizamos la información en la tarde en la cadena COPE. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, mejora ligeramente las previsiones económicas de España en 2013 y 2014. Blanca María Pol.
La economía crecerá un 0,2% en 2014, 2 décimas más de lo anticipado. Esta mejoría se debe a la débil recuperación de la zona euro.
Magdalena Álvarez se muestra satisfecha tras su declaración ante la juez Alaya.
La exministra socialista ha declarado ante la juez que instruye el caso de los ERE. 9 personas han sido detenidas en estas últimas horas en la segunda parte de esta operación.
Y liberados los 4 músicos españoles secuestrados en México.
Los integrantes del grupo de Loreán han sido puestos en libertad en Ciudad de México tras ser sometidos a un secuestro virtual. Los miembros del grupo habían actuado la semana pasada en un festival de música indie en el país azteca.
Ayer avisábamos aquí en la tarde de COPE sobre este tipo de secuestros. Concluye la operación de la presidenta argentina Cristina Fernández.
Pues los médicos han tenido que drenar un hematoma craneal en una operación que se ha prolongado durante 1 hora y media. La presidenta se recupera de la anestesia acompañada de sus hijos.
Y el tabaco mentolado desaparecerá en menos de 10 años.
Es una de las medidas aprobadas hoy por el Parlamento Europeo para tratar de alejar a los jóvenes de su consumo.
Y un premio para Manolo Escobar.
Y se lo ha concedido Ramón la Generalitat de Cataluña, que le ha otorgado al intérprete del Viva España la medalla del mérito al trabajo.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte para Manolo Escobar y la enhorabuena. Gracias, Blanca María. Buenas tardes.
Luego.
A las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, te actualizamos de nuevo la información. Bueno, pues hoy la verdad es un día en el que nos han sacado un poquito los colores a los españoles, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues te lo cuento. El español medio, como tú o como yo, tenemos dificultades para extraer conclusiones de una lectura, para comprender el prospecto de un medicamento, y nos perdemos, dice este estudio, en un texto de cierta complejidad y riqueza como El Quijote. Cuidado, ¿eh? Además, no entendemos el gráfico del recibo de la luz, algo de lo que hablamos aquí habitualmente, ni sabemos comparar precios de hoteles, ni somos capaces de encadenar cálculos aritméticos de forma correcta para hallar el precio final de la compra. No lo digo yo, sino las conclusiones que se han sacado del informe del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia de Adultos, de la OCDE, el conocido ya como informe PISA para adultos. Bueno, Piedad, vaya sí. repasito que nos han dado.
Sí, la verdad que es un poquito con las orejas gachas, tenemos que estar. Pero bueno, a veces los prospectos vienen un poquito dificultosos, ¿eh?
Y la factura de la luz también.
Va a ser eso, va a ser
va
eso.
Va a ser eso, o sea, yo lo hablaba en el trabajo, dos grajeas, unas vitaminas en las comidas. No sabéis, son dos al día, una en cada comida principal.
Sí, bueno, pero perderse, y perderse en el Quijote.
O comparar precios de hoteles.
Sí. Comparar un precio bueno, de un hotel con otro.
Que vayamos en los últimos en las matemáticas es razonable cuando lo anterior en malas notas es el lenguaje, porque para entender un problema y solucionarlo tienes que comprenderlo.
Bueno, yo cuando pasa esto siempre pregunto, ¿pero cómo han hecho este informe? ¿Quién lo ha hecho? ¿Cómo sí. se ha hecho todo esto? Elena, por favor.
Mira, este informe se ha hecho, Ramón, a través de un examen de unas dos horas de duración a 157.000 personas. De ellas, 6.055 eran españolas. La prueba se hizo entre septiembre de 2011 y mayo de 2011 y 2012. Se trata del primer gran estudio realizado en 23 países desarrollados sobre el nivel educativo de sus adultos, desde los 16 hasta los 65 años. En esta lista de 23 países, España aparece en el penúltimo lugar, solo por delante de Italia, en comprensión lectora, y la última, en el último puesto en cuanto a destreza matemática.
Bueno, es una muestra muy grande, Ramón.
Sí, muy grande. No, esto hay que hacerle caso. ¿Qué os parece si charlamos con Marta Encinas, que es analista dentro del directorio de educación de la OCDE, para este informe además? Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Decía Piedad García, nuestra psicopedagoga, que el espectro es muy amplio, que son muchas personas.
Muchas personas de la muestra.
Sobre las que se ha hecho la muestra, por eso que cuando la muestra es tan grande, el acierto también es mayor.
Claro.
Efectivamente, es una muestra mayor de lo normal. Normalmente suele coger entre 1.000 y 3.000 personas y hemos hecho seguido unos estándares de calidad muy altos para que no hubiera dudas de los resultados del informe.
Oye, Marta, ¿qué tipo de pruebas? Para que la gente que nos está escuchando se entere cómo se hace esto, cómo se prepara, para que luego pues tengamos estas conclusiones.
Sí, efectivamente. La prueba se ha hecho, bueno, como habéis dicho bien, en 23 países, 24 en total, de hecho, y se hacía de la siguiente manera. Son encuestas que se realizan en casa. Entonces, un entrevistador formado va a estas casas con un ordenador.
Sí.
Y había dos opciones, hacerla en papel o en ordenador. En el caso de España se eligió solamente las competencias lectora y numéricas y no la resolución de problemas. Y los adultos tenían que contestar a toda una serie de preguntas de sus antecedentes, qué tipo de educación tienen, su salario, su trabajo, su formación. Y luego se hacían las pruebas de lectoras con una serie de parámetros. Es decir, según la persona, el nivel que daba, iba subiendo la dificultad de los ítems.
Yo la verdad,
analizar su nivel.
Repasando un poquito todo, Marta, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, que alumnos titulados en bachillerato y formación profesional de grado medio, atención, de grado medio, de países como Japón, Suecia o Países Bajos, tienen mejores resultados que los españoles universitarios.
Bueno, hay que recordar que esto es la media, es decir, en total la media en los países. No todos los ciudadanos españoles son peores que los ciudadanos japoneses en este sentido.
Quiero pensar eso.
Exactamente. Y luego aparte que estamos analizando la comprensión lectora y numérica. Es decir, las universidades forman a veces a otro tipo de competencias que no analizamos.
Sí, pero si nos quedamos solamente con eso, ya es bastante. Solamente el 5% de los españoles están en el nivel alto de lectura, el más alto. Solo el 4% en el nivel más alto de matemáticas. Y sin embargo, si nos vamos al final y nos vamos a los niveles más bajos, el 27% de los españoles en el nivel más bajo en comprensión lectora y el 31%, uno de cada tres, en el nivel más bajo en matemáticas.
Es que los datos
si estuviera repartido más o menos, pero no, es que estamos muy abajo, ¿no? En conocimientos.
Hay una cierta parte de la población efectivamente en España que está muy abajo, pero creo que esto era de esperar porque los países con los que participa España son los países más avanzados, están los países nórdicos, los países asiáticos que superan mucho a los europeos, está Alemania, Holanda y luego Norteamérica. Hay países de la OCDE y de la Unión Europea que no han participado, como Portugal, Grecia y otros países que podrían estar por debajo de España en este sentido.
Bueno, oye,
con lo cual es duro.
Claro, Piedad, sí. Aquí no entramos, o en este informe no se entra a valorar, ¿no?, los resultados. Muchos ponen el punto de mira en la LOCSE, porque, por ejemplo, la generación EGB obtiene una puntuación un poquito más ligera, que tampoco es para sentirse orgulloso ni muchísimo
menos. ¿Cómo que
menos
no? Que yo soy de EGB, ¿qué pasa?
Que la LOCSE, sí, pero no sacamos mucho más, Ramón. Yo no sé todo esto, como lo ves como profesora,
sí,
además
es
que eres.
Estilo, es el textil educativo. Yo me gustaría lanzar aquí una piedra, no para hacer daño, sino para un toque de aviso a los centros escolares. O sea, la estrategia del debate. A mí me parece que psicología... cuando generas, verbalizas un pensamiento, generas otro pensamiento. Y esto en el alumnado español no lo tenemos casi, es mucho de codos y de escribir. Cuando tú generas un debate entre los alumnos, esto supone un esfuerzo intelectual mayor que es muy propenso a generar mucho más diálogo, comunicación, gestionas mucho lo que te dicen los demás y eso crea una intelectualidad un poquito mayor y una comprensión mucho mayor. Y a mí me parece que eso no lo hacemos en nuestros colegios.
Pero, ¿y se da mucho en Finlandia? ¿Por qué no se hace, Piedad?
Bueno, pues también hay que dedicarle mucho tiempo, el profesorado tiene que estar tiene que tener otras destrezas también, otras herramientas.
¿Y esto se hace en Japón y en Finlandia, que son los que están arriba del todo en las dos clasificaciones?
Sí, sí, algo hacen mejor que nosotros.
Es otra forma de trabajar, indudablemente, donde el alumno además participa mucho más de su clase aula, es su vida, y aquí hacemos vida, pero muy en el tiempo, y parece que estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero no. Entonces, y sobre todo las niñas, ¿por qué las niñas, digamos que hay una época en la que desarrollan mucho más el lenguaje y tienen más capacidades intelectuales? Porque hablan antes y maduran más ese hemisferio uh-huh. cerebral, luego los niños lo recuperan. Pero también es la estrategia didáctica la que podemos promover todas estas cosas.
Marta, ¿quieres apuntar alguna cosa más de este estudio?
Sí, me gustaría apuntar que es difícil hacer conclusiones sobre leyes en este estudio. De hecho, no evaluamos las competencias a nivel de escuela. Y el hecho de que en España siempre ha habido una mejora, con lo cual hay resultados muy positivos en esta encuesta para España. El hecho de que los 25 y 35 años podrían ser un poquito más altos, no tiene por qué deberse al sistema educativo, sino al hecho de que no han continuado a mejorar estas competencias como hacen otros países como los nórdicos, con la educación adulta, que es muy pobre en España. No tanto la calidad de la educación secundaria, que no sale mal, sino la continuación, la formación continua.
Cuando estamos ya mayores, que hay que seguir siempre preparándose en la vida, ¿verdad, Marta?
Hay que seguir. Exactamente, la formación no termina en la escuela. Eso yo creo que es el mejor mensaje para España.
Es que
no sale tan mal a nivel secundario.
Es muy, muy bueno. Ni termina en la escuela. En Finlandia lo que hacen es que hay muchísima participación de la vida, de los padres en todo el ámbito y el recorrido escolar, con lo cual eso es un gran estímulo para los niños y propicia también mejor capacitación intelectual de los padres, porque se van progresando en los estudios o en las destrezas intelectuales.
Tal vez apuntar otra cosa positiva en España, que es la igualdad de género. La mayor desigualdad de género la hemos visto en Alemania, en Suecia y en Noruega. Sin embargo, en España no existe.
¿De género te refieres a por sexos?
Entre hombres y mujeres no hay diferencia a nivel de competencias. Bueno, es muy positivo.
Pues muchas gracias, Marta. Un beso muy fuerte. Gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Bueno, mañana, adiós. Miércoles, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, estará en Lampedusa, y vamos a cambiar ya de tema, para rendir homenaje a las víctimas, ¿no? Y lo que ahora mismo se está celebrando en Luxemburgo es una reunión muy importante, hablábamos de ello aquí en la tarde ayer, de los ministros de Interior de la Unión Europea. Se han sentado en una mesa, van a charlar para ver si esto, por favor, no se vuelve a repetir. ¿Qué están hablando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué conclusiones están sacando de esa importantísima reunión? Vamos hasta allí con nuestro corresponsal, con Miguel Sánchez. Hola, Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Básicamente se está tratando el tema a petición de Italia, que fue la que formuló esa petición para que todos los ministros de Interior de la Unión Europea viesen, analizasen qué ha pasado y cómo se ha llegado hasta aquí. Italia no hizo ninguna petición concreta, pero sí que quiere que se tomen medidas antes del mes de diciembre. Por tanto, podríamos decir que hoy aquí se está haciendo una toma de situación, un análisis de situación. Pocos esperaban que se fuera a alcanzar alguna medida concreta, pero ya hemos conseguido algo, porque a la entrada la comisaria Malmström, la comisaria de la Comisión Europea, ha anunciado que quiere proponer una misión Frontex que cubra de España a Chipre todo el Mediterráneo. Y cuando le han preguntado que cómo lo va a hacer, porque no hay dinero, ha dicho que va a demandar precisamente a todos los Estados miembros los recursos necesarios. Eso en sí ya es una novedad. La otra podría venir sobre si los Estados deciden poner por sí mismos dinero. Había una opción encima de la mesa, que es que ya que los presupuestos europeos están prácticamente repartidos, agotados y no se pueden ampliar, que fueran los Estados miembros los que dieran un paso adelante. Eso parece que no va a salir finalmente, pero como decimos, ya es bastante lo que ha dicho la comisaria Malmström. Vamos a ver si lo aceptan estos ministros de Interior de la Unión Europea.
Pues gracias a Miguel. Y desde Bruselas, después de saber lo que están haciendo los ministros de Interior de la Unión Europea, vamos precisamente hasta Italia, ¿no? Vamos a hablar con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero para saber qué noticias nos siguen llegando desde Lampedusa. Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas tardes. Pues lo que llega es escepticismo. Escepticismo porque las promesas se multiplican, lo que ha dicho Malmström suena muy bien, pero dijo algo parecido en Twitter hace ya 3 días y no se ha traducido en prácticamente nada. Mañana viene Durao Barroso, le acompañan Alfano y Letta, que va a ir por primera vez a Lampedusa después del naufragio.
¿Ya le ha costado ir?
Sí, la verdad es que no ha habido una explicación oficial. Sí es cierto que le pilló en medio de todo el lío, pero ya había salvado la crisis de confianza y decidió mandar a su ministro del Interior, Alfano, pero desde el jueves hasta mañana miércoles son 6 días que el primer ministro no ha pisado el lugar de la tragedia. Bien es cierto que si lo hubiera hecho, quizás se lo hubiera acusado de populismo o de ir a hacerse la foto para representar la fortaleza del gobierno. En cualquier caso, son 250 cadáveres recuperados, el último un bebé de 6 meses, y los relatos siguen siendo espeluznantes. El capitán ha sido detenido, esa es la gran novedad.
El capitán de la barcaza.
Por decirlo de alguna manera, el hombre que iba al mando, que tiene 35 años, es de Túnez, y que estaba, pásmate, en el centro de acogidos. Es decir, era uno de los 155 supervivientes. Con él hay otro, a los que los inmigrantes denominan como el hombre blanco que iba con el comandante. Y a ese de momento no le han procesado, pero todos los testimonios apuntan a ellos como no solo culpables del naufragio, sino autores del incendio que acabó con la vida de tantos.
Bueno, pues gracias a Paloma García Ovejero desde Italia. Esta es la última hora que nos llega de todo lo referido a Lampedusa, y eso que nos decía de que alguno se quiera camuflar entre los supervivientes es habitual. Siempre hay uno o dos o tres que van en esas barcazas y cuando naufragan o les pillan se camuflan entre ellos, ¿no?
Siempre pasa. En este caso eran 500 y entre ellos, bueno, somalíes, eritreos y otros tunecinos. Uno de ellos es el que está detenido.
Bueno,
ya
localizado.
Sí, pero tardar en localizarle porque ahí no se sabe. Nadie va a levantar la manita para decir yo soy el traficante de seres humanos, ¿no?
Y el otro está rescatado igualmente, claro.
Eso es. Y el otro está desaparecido. Por ahora no lo ha localizado.
Bueno, pues esa es la última hora desde Italia, desde Lampedusa, desde la vergüenza que tendría que sacar los colores a muchas personas. Ojalá en esa reunión que se está haciendo, como te hemos contado, se busquen soluciones reales e inmediatas para que esto no vuelva a pasar. Vosotros mandáis WhatsApp todos, ¿no?
Sí.
Muchos.
Sí,
muchos.
Demasiado.
¿Os habéis metido en algún lío por WhatsApp?
No, pero algún malentendido a lo mejor. Puede ser.
Sí.
Puede ser, dice.
O sea, alguna cosita.
No quiere soltar prenda. No quiere soltar prenda. Bueno.
No, lo que hay es mucha susceptibilidad. Eso que lo envías y entonces que si te ha llegado, que por qué no me contestas, que no me digas que estás en no sé dónde, si
eso
resulta que he visto que utilizabas el WhatsApp.
Eso quiero, que me llames al 950-6006 y me digas si has tenido algún problemita de estos. Y luego fíjate, la noticia que nos llegaba hoy, por eso hacemos esta petición a todos vosotros. 28 millones de personas han roto su relación por culpa del doble check de WhatsApp.
Las dos rayitas que te aparecen, o sea,
dicen,
cuando...
Claro. Ya te he leído.
Bueno, ya te he leído, no.
He recibido.
Una es que el mensaje ha salido de tu teléfono
y la otra
que ha llegado al otro teléfono.
Exacto.
Lo cual no quiere decir...
Que lo
cariño,
hayas leído.
Cariño, que lo haya leído.
Claro, pero hay mucha gente que lo piensa, mira, piedad ser...
Pero a veces...
Me das por hecho que ya lo ha leído.
A veces cariño cree que lo ha leído... Y eso si es. Cariño no contesta, el cariño se rompe.
Esto es.
El cariño se rompe. Pues venga, ya
muy
me estás llamando.
Muy bien hecho el resumen, Ramón. Perfecto.
Sí,
claro. Perfecto.
Nuestra vida.
950-6006, líos con el WhatsApp. Cuéntame el tuyo y para relajarnos vamos a leer un libro. Por favor, Elena, un libro, hombre.
Bueno, un libro, una buenísima recomendación, además, que para nosotros ya lo es, porque estamos aquí todos en el equipo muy enganchados. Una novela sorprendente que se llama Lo que escondían sus ojos y que acaba de publicar Nieves Herrero. Está ambientada en plena guerra mundial. Los aliados y los nazis buscan el apoyo de España y el todopoderoso Serrano Suñer y la marquesa de Llanzol viven un romance secreto. Así que este otoño
ya tienes novela para leer, igual que nosotros, todo el equipo de la tarde. Lo que escondía en sus ojos de Nieves Herrero, editada por la Esfera de los Libros.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que verán.
Eso me pasa a uno cuando está el WhatsApp mal. Estaba loco, que no has leído el mensaje, que no has visto la rayita, que ya te lo he mandado, ya, pero que no lo he leído, hombre, que yo lo he recibido, lo ha dicho Enrique, pero es que no lo he leído, que no me ha dado tiempo a leerlo.
Es que esto, mírate, una de ayer.
A ver,
ayer por la tarde.
Una de ayer. Líos, sí, con el WhatsApp, llámame 950-60-06, que es gratis el teléfono, ¿eh? Hablando de mensajes, la llamada es gratis.
Yo envío el mensaje, además esta es culpa mía, ¿eh? Digo, sí, ya he salido, estoy en el metro, ¿qué tal con la doctora? Porque mi mujer ha ido al médico. Y entonces no me contesta, pero me salen las dos rayitas.
Sí.
Entonces, claro, pasan 5 minutos.
Y tú ya,
negro. Yo ya 5 minutos con doble rayita, imperdonable. Entonces le llamo, sí, por teléfono.
Sí.
¿Qué tal ha ido? Y me dice, no, pues, ¿no vienes a casa? Pues era cuando yo
ya te lo cuento.
Digo, vale. Es que como he visto las dos rayitas, ya luego cuando vengas. Culpa mía en este caso.
Bueno, en ese caso ella, claro, había visto el mensaje. ¿Quién lo tiene en el bolso? Y es que ni te enteras, Ramón.
Pero hay que tener cuidado, pero que, claro, tantos líos con el WhatsApp. Yo me quedo alucinado. 28 millones de personas han roto su relación por culpa del doble check del WhatsApp. Esto me parece una burrada.
Eso es una excusa.
Es una excusa, ¿no? A ver, José, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí Enrique ha contado lo suyo. Cuéntame la tuya, a ver.
Mira, hace como una semana y media fui a ver a la mujer de un amigo,
sí,
que estaba en el hospital. Y no le comenté a mi mujer porque, bueno, soy muy despistado, ¿no? Y cuando salí del hospital, ella estaba bastante deprimida porque estaba con una infección en el pulmón y tal. Y cuando salí del hospital, le mandé un WhatsApp a la mujer de mi amigo, que es pelirroja, y le dije, pelirroja, ha sido un rato muy agradable.
Sí.
Como, el último WhatsApp, como el último WhatsApp que había leído, el de mi mujer, se lo envié a ella.
Sí.
Y me respondió, creo que eso no es para mí, Dios. Le tuve que enviar una fotografía de la mujer de mi amigo con los tubos todavía en el hospital.
Vaya lío te metiste, macho.
Le tuvo que llamar a mi amigo y decir, de verdad, que es que ha ido a ver a mi mujer. O sea, fue terrible, estoy muy despistado.
Bueno, ¿cómo se llama tu mujer, José?
Inma,
no te preocupes. Que el chaval otro que es muy majo, pero es muy despistado, ¿eh? Que la pobre pelirroja estaba ahí en la cama postrada, que no pasa nada.
Terrible el problema, sí.
Pues gracias por compartirlo, un abrazo fuerte.
Otro para vosotros, gracias.
Yo tengo ahora mismo en la pantalla un WhatsApp que no voy a leer, que me envió, sí, Ramón García, pensando que era su mujer, pero no lo voy a ver.
Anda que.
Que si no entran entre esos 28.000.
No, voy a leer lo que me dijo después, que es, el mensaje era para mi señora esposa. En fin, que lo sepas todo.
Que lo sepas todo, cariño. Eso es mío.
Sí, no, pues claro, lo digo. Claro, ahí está. Claro.
Eso se lo dice, yo no sé. ¿Qué te mandé? Me mandé.
Ya, pero era una cosa que era. Se lo decías a tu mujer.
A ver, espera, que lo he perdido. ¿Dónde está?
De ahí, bueno, que era una cosa que le decías a tu mujer y te equivocaste y me lo mandaste a mí.
Ah, sí, alguna cosa, sí, de la casa, y de repente digo, ¡jo, se lo mandó a Enrique! Y dice Enrique, ¡ah, pues muy bien!
Yo donde esté, me alegro.
Sí, me alegro mucho, diciendo, está bien. En fin, bueno, vamos a Murcia, José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
Aquí andamos con el lío del WhatsApp, macho, aquí todos hemos caído con esto, ¿eh?
Enhorabuena por el programa.
Hombre, muchas gracias. Cuéntame, José Antonio, algún...
Pues mira, yo hace tiempo que tenía el teléfono de un compañero de aquí de al lado.
Sí.
De trabajo, y no lo había llamado. Me pongo a chatear con él, luego resulta que el teléfono ya no lo tenía.
Sí.
Porque Telefónica se lo había dado a
otra persona.
Y luego era una ecuatoriana que salió de Barcelona.
Sí.
Bueno, mi mujer se dio cuenta de que estaba ahí con el WhatsApp y tal, dejó el teléfono aparcado en casa, lo cogió ella y empezó a mirar.
¿Y salió la ecuatoriana?
Y salió la ecuatoriana y dice, ¿esto qué es?
¡Uy, qué lío!
Y nada, pues nosotros nos llevamos bien y yo ya le conté. Digo, mira, esto es que era el teléfono de un amigo mío y luego resulta que...
Que se lo han cambiado.
Suyo,
¿pero chateaste mucho con la ecuatoriana o poco?
Un poco,
claro.
Ahí estaba toda la conversación.
Tú con la excusa...
Nada, pero bueno.
Voy a aguantar aquí un ratillo. Bueno, se arregló todo, ¿no?
Sí, un poco de bronca con la señora, pero ya después se arregló todo.
Un poco de bronca, pero ya se ha pasado. Pues gracias, José Antonio. Un abrazo.
Venga, un
Adiós.
Bueno, también, aparte del 950-6006 que estás utilizando para contarnos tu experiencia personal con estos líos del WhatsApp, me puedes mandar un mensajito, si tienes también un ratito para escribir, a Ramón García Cope, a nuestro muro de Facebook, que está Elena ahí pendiente de
todo el rato. Sí, estoy pendiente. Mira, por ejemplo, María Teresa ya nos confirma que el doble check solo dice que lo ha recibido, no que lo ha leído. Y Pablo nos dice, el doble check es muy traicionero, sí, pero la hora de la última conexión también lo es.
Sí.
Que también tiene problemas, de hecho...
Esto vamos a explicarlo, Enrique. Explica qué es esto de la última hora.
Eso es cuando la última hora la que has utilizado...
El WhatsApp.
Bueno, la has utilizado para enviar un mensaje, para echar un vistazo...
Para lo que sea.
Para lo que sea.
Eso se marca. Eso es.
Claro,
eso
entonces, ¿qué hacías despierto a...?
A las 4 de la mañana.
Hora,
cuando me dijiste que te habías acostado a las 11:30 que estabas
por
muy cansado.
Por ejemplo...
¿No me habías dicho que estabas muy liado en el trabajo y veo que te has conectado? ¿O que has enviado un mensaje a un grupo en el que estamos los dos?
De hecho, hace poco, el servicio de WhatsApp introdujo entre las novedades el ocultar la última hora de conexión para que nadie pueda saber a qué hora te conectaste a este servicio por última vez. También hay que decir que si no pueden mirar el tuyo, cuando tú te pones eso, tampoco puedes mirar el de los demás, ¿eh?
Oh. Me está dando miedo. Me está dando miedo mandar un WhatsApp, ¿eh?
Me han dicho que es difícil hacer eso, ¿no?
Qué difícil.
No. En los ajustes de la aplicación. Es
bueno, pues nada, que cuidadito. Cuidadín con el WhatsApp, por si acaso, que lo carga el diablo. Nosotros seguimos adelante. Enseguida te actualizamos toda la información. Y vamos a hablar de Aitana, una niña que estaba malita. Hemos seguido todo su caso, pero el final ha sido un final feliz y te lo cuento en la tarde de COPE.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE, estar informado.